Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol te ofrece este espacio.
Oscuro de Star Ojalá. Wars.
Perdón, el periodismo español, el único Darth Vader es Juan Luis Cebrián. Y además ya posó quisiera. Como tal.
Ya
Perdona,
quisiera.
Posó como tal.
Darth Vader es un personajazo, Federico, y ya
pero
quisiera.
Es muy malo, mucho. Es el mal.
Sí, eso, en esa parte estoy completamente
es que no
de acuerdo.
No sé por qué a las rubias os gusta el mal, pero es el mal.
No, pero Darth Vader nos gusta por la máscara, yo creo, porque
ah,
no
bueno.
sabemos lo que hay detrás. El día que se la quitan, además, en no sé en qué sí, episodio,
solo he
dices,
visto
ay,
yo.
Qué mejorado, ¿verdad?
Sí, estaba mucho mejor.
Se le hacía yo otra cosa. Sí. Bueno, pues Andrés Arconada es uno de los muchos críticos que ya ha tenido la oportunidad de ver Star Wars. ¿Noveno episodio de la saga, Andrés?
¿Sí? Noveno, sí.
Bueno, y ayer me hizo la
bueno,
precrítica.
Antes de esto, yo lo sé porque hay muchos fans que siguen. De hecho, en la empresa yo voy a hablar seriamente, o sea, la opinión de Andrés Arconada es sagrada, es libre.
Bueno.
Y el que levante un pelo de la opinión adjetival, ya no entro en lo adverbial, solo en lo adjetival, se las va a ver conmigo. Es más, le voy a recomendar Pago de Tarsis.
Muy bien, sí.
Porque el mejor cava del mundo, que es el de Requena, Pago de Tarsis.
Me parece.
Pero tú te tomas un cava y entonces ya relativizas lo relativo a la Guerra de las Galaxias.
Sí.
Así que adelante.
Venga, vamos.
Como tú sabes hacerlo.
La tercera vez que Dani me va a oír su opinión, tómate un lesatín y Jorge, prepárate. Bueno, pues vamos. A Isabel no le gustó nada el titular que publiqué en Libertad Digital porque decía el retorno de los Jedi solo para fans. Y yo tengo que decir que he sentido mucha tristeza viendo esta película. Ya no enfado, tristeza. Estoy de acuerdo con la mayoría de compañeros críticos de distintas tendencias que les produjo vergüenza. A mí me produce mucha vergüenza esta entrega, pero vergüenza de las grandes y tristeza, tristeza infinita, sobre todo porque te hace preguntarte ¿dónde está el espíritu de esa primera entrega de aventuras, de no saber qué va a pasar, esa fuerza que tenían todos los personajes? Todo eso ya ha desaparecido y sobre todo desde que la ha cogido la factoría Disney en función única y exclusivamente de los fans. Cuando los fans te dicen, no digas nada, no digas nada, no digas nada, que es su frase favorita, le digo, mira, en esta ocasión, os lo prometo, en 18 segundos te cuento toda la película, que dura más que ninguna, porque dura dos
Oye,
horas
pues,
y media.
¿Cuentas ya me la ahorro?
No puedo.
Ah, vale.
Pero
no digo luego, ahora no.
Está, yo creo que los guionistas, y es mi impresión, se han puesto con un grupo de fans, los fans han decidido cómo va a ir la película y van marcando. El esfuerzo titánico de esos actores, eso sí lo tengo que reconocer, por dar credibilidad a lo que tienen que decir, es inhumano. Es decir, lo hacen por dinero y lo hacen muy bien, porque si no es imposible. O sea, no dices, esto no tiene ni pie ni cabeza. Está todo supermedido, lleno de guiños a las anteriores sagas para que los fans estén contentos. Los nuevos muñecos que se pondrán a la venta, o personajes, o criaturas, como quieras llamarlas, en estas Navidades están claras también. O sea, hay que inventarse nuevas para sacar más dinero con la guerra, que se ha convertido eso en una huchita donde se mete mucho, 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 mucho dinero.
Porque hombre,
lo que dan, porque son,
no
millones, son millones de fans y es un negocio y me parece bien, pero esto no es cine, es otra cosa. Empieza con mucha acción, además todo va muy milimetrado. Mucha acción, secuencia de estas que hablan y hablan que no pasa nada, que son todas las que aparece Skillwalker.
O sea, cine americano, cine español.
Cine español, es cine asiático.
También.
Luego, una secuencia más larga de acción, así sucesivamente, hasta el final de casi 20 y tantos minutos de acción. Que eso está bien hecho, sí, pero si no hay alma, no hay nada. Esto es único y exclusivamente para fans. Aquellos que no son fan, ni se les ocurre.
Bueno, pero esto pasa, yo les decía ayer, porque ya sabía que esto iba por aquí. Digo, pero vamos, esto es como el voto del PP. Si el PP pudiera conservar los votos que tenía, claro. Los fans que tuvo en tiempos de Aznar no tendría ningún problema. Ganaría por mayoría absoluta, siempre ganaría las elecciones. El problema es cuando vas perdiendo fans. Si los fans no se te van, será un éxito y no, otra pues, película igual.
Y va
otra
ganando,
cosa es que los fans
los va ganando,
también
¿eh?
Vayan rechazándolos.
No, no se van porque ellos, insisto, y estoy convencido, están en el proceso de guión. Y entonces quieren ver eso. Y quieren que las cosas sean así. Pues y ya está. Eso, falta un malo con entidad, que no existe. Hay dudas en la película, eso sí lo puedo avanzar, sobre el bien y el mal, uh-huh. hacia qué tendido van. Hay una muerte que tampoco voy a desvelar, que es patética, sobre todo porque debería ser épica y es patética. Y Laia no muere, no os preocupéis en esta. No sé cómo lo van a solucionar
con,
en la tercera,
sí,
donde ella debería tener un mayor protagonismo, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Ya se inventarán algo, o como dicen muchos, por ordenador se puede hacer cosas.
Sí,
aunque
bueno, por muerto. Ordenador a este paso va a debutar Marilyn.
Sí, podrían hacer una película con Marilyn.
No, pero seguro, además entre Pitas Descartes, y como es una cosa relativamente conocida, pues...
Claro, luego le hace el movimiento y tal. Bueno, en este caso, de momento, todos estaban ahí. Y nada, o sea, de ahí voy a pasar a una película que, fíjate, curiosamente ha visto Allanta y a los dos nos parece igual, nos gusta muchísimo. Es un documental, pero realmente podría ser una película de ficción donde cuando la ves con sala y con gente es imposible seguir los diálogos de la gran protagonista de esta historia, que es una madre. Hablamos de muchos hijos, un mono y un castillo. Esto es un documental.
Esto es Navidad.
Esto es Navidad.
Hijos, una madre, muchos hijos, un mono y un castillo.
Bueno,
esto es extraordinario, de verdad. Id a verlo inmediatamente, si queréis pasarlo bien.
Es una declaración.
¿Cómo se llama la película?
Sí.
Eso.
Así.
Muchos
hijos. Un mono y un castillo. Y es una declaración de intenciones. Durante 14 años, Gustavo Salmerón, que es un actor fantástico, le llamó mucho siempre la atención la forma de actuar y de vivir de su madre. Y cómo su madre, que es un torbellino, arrastra a toda la familia compuesta por seis hijos, marido, etcétera, y al final hace lo que a ella le da la gana. Y a partir de ahí, él va formando una historia con muchísimas horas de grabación y pensó en un MacGuffin, es decir, cómo hilar todos estos encuentros de la madre. Bueno, pues la madre, en un momento dado, lo explica muy bien, ese inicio de la película es, yo siempre quise tener muchos hijos, los tuvo, siempre quiso tener un mono, lo compró. Pasa que el mono tiene la cosa que muerde. Y claro, no lo pudo mantener más que un año. Porque
es que los monos suelen morder, sí.
Recibió una herencia muy fuerte y ¿qué hizo? Comprase un castillo al estilo Blancanieves. En las
porque
cercanías de Madrid.
Tener
vivir un castillo. Claro, ¿cuál es lo malo de este castillo? Que a ella le dio por guardar cosas continuamente. O sea, es un castillo donde no solamente hay obras de arte y hay de todo, sino que ella metía absolutamente de todo. Y en ese de todo, recuerda los huesos de su madre que los van cuando en la guerra civil morían y tal, y al no enterrarlos se quedaban al aire. Cuando ya pudieron enterrarlos después de la guerra civil, pues había una costumbre en su familia de conservar algún hueso de algún muerto. Y ella tiene guardado, y no sabe dónde, unos huesos de la madre.
Las vértebras, dos vértebras, ¿no?
Las vértebras de la madre. Por eso que los hijos dicen, mamá, pero es que eso tenía que estar enterrado. Y ella hace lo que le da la gana y es una tradición familiar. ¿Dónde están esos huesos? Pues ese es el MacGuffin de toda la película para ver a esta mujer que pone un nacimiento...
Buscando esos dos pequeños huesos en un castillo.
En un castillo con una persona que claramente tiene síndrome de Diógenes. O sea, pero de un modo devastador. Es impresionante. Es la vida deshecha por este síndrome, ¿no?
Sí. Es delirante, porque esta mujer es delirante. No hay nada aficionado. Ella es así. Ella pone, por ejemplo, ahora que estamos en Navidad, ella pone en octubre, noviembre, un nacimiento inmenso. Lo ponía allí. Y ella no lo quita hasta después de verano, porque no le da la gana y porque además lo riega para que se mantenga,
lo
riega en verano, el musgo, para que el musgo se pueda ver verdecito.
No, bueno, es una cosa extraordinaria. Son estas madres españolas a la madre de Paco León, este tipo de
está
señoras.
Más fina, está
un poquito más fina, pero bueno, pero que son, bueno, una fuerza de la naturaleza. A mí hace algunos años, porque como decía Andrés, esto lleva gestándose pues varios lustros, David Trueba me dijo, cuando estábamos rodando, que fue de Jorge Sanz, en alguna de esas entradas, me dijo, no, es que vengo de casa de Gustavo Salmerón, que me ha estado enseñando unas 300 horas de grabación de este documental que lleva intentando montar desde hace un montón de tiempo, y me dijo, es una cosa, una de las cosas más delirantes que he visto en toda mi vida. Y dice, ahora, si consigue montarlo bien, tiene algo extraordinario, y por fin ha salido a la luz.
Es de carcajada continua, porque esta señora es una fuerza de la naturaleza, ¿no? Y como estos hijos, todos muy inteligentes, les arrastran y al final terminan haciendo todo. A mí hay una secuencia favorita, todo, y yo creo que todo el mundo
Pero
sale...
tienes que contar lo del tenedor.
Que es mi secuencia favorita. La mujer está muy gorda y decide que ya no puede dormir con el marido, que le molesta. Entonces, le pone en un lado, o sea, son dos camitas, en un lado y en otro, pero le separa una distancia considerable. El hombre está sordo, entonces ella, en mitad de la noche, decide que no sabe si está muerto o está dormido, y le preocupa mucho. Entonces se hace con un tenedor extensible. Ella extiende el tenedor y le pincha. Si ve que el hombre empieza a reaccionar y dice, ¿qué pasa? Ya se queda tranquila porque no está muerto. Hace este tipo de cosas.
Entonces se ha dedicado a regalar a la prensa el tenedor extensible.
Sí, nos ha regalado. Y el estreno fue con un bocadillo de chorizo. En fin, que es muy divertida, de verdad.
¿Pero está guionizado?
No está guionizado. No.
O sea, él graba. Es un documental sobre la vida familiar.
Deja la cámara quieta y lo que
Claro, lo que pasa es que luego ha elegido y ha hecho un montaje que obviamente...
Claro, es una mujer, por ejemplo, que no es católica, pero que se ha creado dentro del y todavía tiene en su cabeza pues síntomas de esto. Entonces ella, ¿cuál es su ilusión? Cuando se muera, que la vistan de monja y la pongan vestida de monja. Bueno, pues ella hace su ensayo de funeral.
Con toda la familia.
Con toda la familia.
Pero en serio. O sea, es una cosa con los nietos que la miran completamente asombrados. Porque claro, dicen, ¿pero qué es esto?
Pero eso debería ser. Yo lo digo de verdad. O sea, hacemos todo tipo de ensayos para todo tipo de actos y uno de los más importantes no lo ensayamos.
Pero si ya no estamos allí.
Soy muy fan de la madre Gustavo Santero.
Pero vamos a ver. Es que
pero vestida de monja.
Esto es una aportación. Este no. Tienes que añadirlo a la grabación de este programa en el momento en que dice, claro, deberíamos ensayarlo. Bueno. O sea, creando una tradición de lo que era un disparate. Y ahí Isabel es partidaria de crear una tradición.
Yo no tengo,
lo cual demuestra
escrito,
que siempre hay alguien que va más allá de lo que tú has podido delirar.
Bueno, pues
no esperaba menos.
Te vamos a regalar, Isabel, un besidito en plan Santa Teresa de Jesús para que vaya
lo que yo le tengo escrito. Y yo sé quién me va a hacer mi esquela. Está aquí mi izquierda, sentado. Eso sí. Ya me lo han prometido.
Pero es porque siempre que piensa que va a morir antes que yo, es muchos años más joven. Es verdad, yo soy de familia de centenario.
Eva, es verdad.
Centenario. Y en todo caso, yo ya le he dicho, y si yo me muero antes te dejo hecho la escuela.
Hombre, claro, hay que organizarse. Es de hombre de bienes.
¿Y la están pasando en cines normales?
Sí, se estrena este fin de semana en cines normales. Ha sido nominada al Goya al mejor documental. Pero, por ejemplo, los hay, de los premios Feroz, que yo soy partidario, le hemos nominado como mejor película de comedia porque es una gran comedia, independientemente de que sea... Es que aficionado no sería tan divertido como es esto. Os lo recomiendo, si queréis pasar un buen rato.
Yo de verdad creo que estas cosas solo pasan en este país. Es que es algo...
Y además forma parte de la historia de España porque esta mujer tiene muchos años y de alguna forma cuenta su historia, que a su vez... Te puedes identificar con muchas de esas cosas porque forma parte de tu arraigo y de tus raíces. Y encima te ríes. Oye, pues, te ríes mucho. Con lo cual, totalmente recomendable. Estamos en Navidad, son películas de animación las que nos vienen. Y hay una que se llama Se armó el Belén, nada que ver con la película de Paco Martínez Soria, aviso, o sea, que también se llamaba igual.
Que es la que todos los años hace millonario Enrique Cerezo.
Sí, por ejemplo.
Porque cada vez que se pasa, bate todas las marcas de...
Sí. Bueno, es como que bellos vivir, pero...
No, pero está la marca.
Enrique tiene esas dos de Navidad, esa y La gran familia, sí, que también arrasa, con lo cual Enrique lo tiene claro. Bueno, pero independientemente, esta es una película de animación que está funcionando muy bien en Estados Unidos, es una película de índole cristiana, eso está claro, pero no católica, es decir, que tanto la tradición protestante como la cristiana... o la católica, mejor dicho, entiende perfectamente porque sí entra dentro un poco de la narración. Porque realmente el protagonista es un burrito. Es muy infantil, pero es verdad que está muy bien hecha. Es un burrito que está harto de dar vueltas en una noria para moler el trigo y entonces decide escaparse con tus amigos, que es un palomo, ¿no? Y que se van a juntar luego con una oveja. En medio, cuando se escapa, va a ir a parar a casa de María, que está embarazada por el arcángel, etcétera, y se va a casar con José. Viene lo de Herodes, tienen que marcharse. Entonces, entre la llegada de los magos, que los camellos hacen lo que les da la gana, y el burrito que tendrá que ayudar a llegar a Belén y tal, forman esta historia que de alguna forma expenden el espíritu navideño, pero por otro lado es muy divertida, los niños la van a entender y el adulto no se va a aburrir, porque además dura poquito, dura lo que tiene que durar. Así que, bueno, película de animación, una más en estas Navidades que podéis tener en cuenta para todas las edades, ¿no? Se armó el Belén.
Y en Movistar Plus, aparte de nosotros, Federico, tenemos, por ejemplo, todos los viernes un estreno, hoy concretamente Figuras Ocultas. ¿Te acuerdas de esa película que estuvo nominada a los Oscars? Yo no he tenido oportunidad de verla.
Si fueran blancas, ni
pues esta es de las que te gusta a ti.
¿A mí?
Sí.
No. Ya nos han dicho que es muy pesado.
No, pero te va a gustar.
Ni zombies, ni nada.
¿Qué va, qué va?
Bueno, pues estaré pendiente porque en Movistar Plus la podremos ver desde esta misma noche, con todo el cine, con todo el deporte, con los toros y con las series de las que somos además tan adictos. Todo ello en Movistar Plus.
Pues eso. Una pausa minúscula, una pausa pausini.
Y tenemos el Museo del Prado, tenemos a Yanta hablando de teatro. Y en un rato también vendrá Juanma, que nos tiene que hablar, me imagino, del partidazo de baloncesto de ayer.
La final del campeonato del mundo de clubes que normalmente gana el Madrid.
Normalmente.
Bueno, el año pasado lo ganó, es costumbre.
Es una tradición.
O sea, si gana es lo normal. Como no gane, eso es intolerable, Florentino nos lleva a la ruina.
¿Pero el Madrid o el Madrid de ahora?
No, no, el Madrid siempre es el Real Madrid, o sea, lo único que le falta, y es ese punto, es aquí la bandera española.
Ya, sí.
Y mientras no se ponga esa bandera española, le falta ese plus que siempre ha tenido el Madrid, que es llevar el pie un poco más lejos y ta. En fin.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Les presentamos un reloj muy especial, el reloj homenaje a los GRS, la unidad de élite de la Guardia Civil, en una edición exclusiva y limitada realizada para Publipunto.com. Ramiro, ¿cómo es este reloj exclusivo?
Hola Isabel, pues mira, es un impresionante cronógrafo de cuarzo de alta precisión fabricado y diseñado para los miembros de las unidades de la Guardia Civil, esas unidades de élite, los GRS, y tras el éxito entre sus efectivos, pues se ha concedido autorización para su comercialización.
Lo estoy viendo, además de ser bonito, tiene pinta de ser muy resistente.
Sí, sí, tiene un diseño sobrio y elegante con el emblema de la Guardia Civil y la bandera de España grabados en la esfera, y en la parte trasera, como puedes ver, está su lema, el honor es mi divisa.
Además pesa, se nota que es robusto.
Hombre, Isabel, está diseñado para las misiones más duras. La caja y el brazalete son de acero resistente 316 con tratamiento IPV. Mate, es antirreflejos para conseguir un camuflaje total. Tiene total estanqueidad de polvo, humedad y agua hasta 100 metros con un cristal superresistente multitratado. Y lo más importante, en su corazón late una precisa y prestigiosa maquinaria japonesa de cuarzo Seiko calibre VD57 para conseguir una precisión total de horas, minutos, segundos y décimas de segundo, que solamente unos cuantos privilegiados lo van a poder lucir en su muñeca.
Yo, una de ellos, porque me encanta, también las mujeres podemos hacernos con él.
Por supuesto, es que mira, Isabel, es que es preciso y precioso. Mira estos detalles del pulsador, del cronómetro, agujas y parte de escalado de la esfera en auténtico verde Guardia Civil. Yo te voy a decirte, Isabel, que especialmente estoy muy emocionado con este reloj de la Guardia Civil.
Ramiro, ¿y cómo podemos conseguirlo?
Pues mira, solamente se puede adquirir en Publipunto.com, 902-180-190, no está a la venta en ningún lugar, solo en exclusiva en Publipunto.com, y usted puede llamar ahora mismo al 902-180-190 o en Publipunto.com. Lo va a recibir en un exclusivo estuche personalizado junto a su certificado de autenticidad y garantizado por 2 años.
Y si llaman de parte de Radio, hay un regalo.
Los primeros 25 primeros pedidos van a recibir una segunda correa en piel negra combinada con el verde característico de la Guardia Civil. Páguelo como quiera, con reembolso, con tarjeta de crédito o en cómodas cuotas mensuales. Ah, se lo entregamos en 24 horas.
Llamen ahora mismo 902-180-190 o publipunto.com.
Publipunto.com.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Un movimiento de 6 millones de personas celebra la Navidad en Madrid. El movimiento internacional a favor de las cenas de empresa. El movimiento de los que cruzan Madrid de punta a punta para ver a los Reyes Magos. Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Cambia de casa, monta una empresa. Que nada ni nadie te ponga límites. Alquila tu trastero o almacén Blue Space desde 15 euros por semana y prueba 4 semanas gratis. Consulta las condiciones en bluespace.es o llama gratis al 900-250-900. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio necesitas.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma GastroPlus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
GastroPlus, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Y ahora vamos a rendir un homenaje a nuestro ejército y fuerzas de seguridad escuchando sus himnos y marchas. Una música excepcional cargada de sentimientos de amor a la patria. Un documento único y muy emocionante con 60 himnos, canciones y marchas militares en 3 discos. Y lo pueden conseguir si llaman al teléfono de la buena música al 902 29 10 29. Porque estos himnos y marchas no son nada fáciles de encontrar todos reunidos.
Bueno, pues aquí están en 3 discos que son además exclusivos para los oyentes de Es Radio. Es muy fácil conseguirlos llamando al 902 29 10 29 o a través de la página web musicadesiempre.com.
Con los himnos de la Guardia Civil, del tercer regimiento, del regimiento inmemorial del rey número 1, del tercio sur y de la legión. Y por supuesto de la escuela naval, de infantería, del ejército del aire y más canciones militares que nos emociona escuchar.
Bueno, pues esta colección de 3 discos solo se encuentra llamando al 902 29 10 29. Cuesta solo 33 euros más gastos de envío y además hemos incluido un tema que no es nada fácil de encontrar, ese himno que se canta en los homenajes a los caídos. La muerte no es el final.
Un documento único de homenaje a nuestras Fuerzas Armadas que además les llegará con un reloj de pulsera fabuloso y completamente gratis si lo piden a lo largo de la próxima hora. Recuerden, himnos y marchas militares en exclusiva en la web musicadesiempre.com o en el 902 29 10 29.
Hola David, te veo más tranquilo. ¿Has solucionado el problema con el cambio automático?
Sí, desde que me lo repararon en Automatic, el cambio automático me va como la seda. Me lo solucionaron con profesionalidad y al mejor precio.
¿Dónde dices que te lo han reparado?
En Automatic. Son especialistas en reparación y mantenimiento del cambio automático. Y se nota. Automatic.es. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
Tenemos nuestra vida en el móvil y ahora también el vino. Bodeboca te ofrece la posibilidad de elegir entre más de 3.000 vinos para comprar desde tu móvil, tablet o el ordenador. Entra en www.bodeboca.com y ahora tendrás 10 euros de regalo en tu primer pedido.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio, es Navidad. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, que no se nos olvide la cesta de libertad digital, ¿eh?
Sí, es que está repleta, es que hay que pasearla.
Y luego, además, se acaba, llega fin de año, ay, pues no me ha llegado. Bueno, pues a ver si espabilado, o sea, es que no puede ser. 7,5 kilos de jamón. Y desde que se han puesto los chinos a comer jamón, no hay manera de encontrar jamón ibérico como es debido.
Pues aquí sí, en la cesta.
Pues sí, señor, 7,5 kilos, más el aceite de oliva virgen y barra, más el cava pagado de Tarsis, que es el mejor de España, más el vino tinto Aljibes de 2014, buenísimo, más las anchoas Ana María, que es bueno, que son las anchoas, que es otra cosa de anchoas, más el queso del pastor de
cortadito
Campo Real,
ya, para
más lo que tanta envidia le da Luis Herrero, el licor Federica de naranja, un licor muy bueno. Rosana lo usa para los bizcochos, que es ideal para los bizcochos.
Y yo diría que incluso para el roscón de Navidad.
También,
sí.
Ayer
lo has probado.
El que nos mandó Clara Villarreal, sí, roscón.
Lo tengo en casa, me ha enviado uno. Se ha superado a sí misma. Esa fruta escarchada hecha por tu madre, esa naranja escarchada.
La miguiña, ¿no?
Bueno,
bueno, y la taza, que no se te olvide.
Bueno, pero lo fundamental es, este año regalamos esta taza, Ideas Claras, con el signo que hay detrás del Grupo Libertad Digital. Pues está claro,
la bandera de España.
España, lo de siempre. Nosotros siempre hemos estado en lo mismo. ¿Cómo se consigue? Pues muy sencillo, 225 euros los socios de Club Libertad Digital, 235 los que, por razón para mí incomprensible, es como lo de Star Wars, ni para fans, o sea, es absurdo. No ves, es que es baratísimo ser del club. Y además ves un periódico, gran periódico, sin publicidad, que esto ya es una experiencia casi mística. Bueno, 235 para los que todavía no sean del club. ¿Y cómo se consigue? Pues llamando al 984-1028. 984-1028, periódico gratuito, puede llamar cualquiera.
Hay que pedir al taxista que nos deje tres portales más allá para ir luciéndola por todo el barrio. Esta es la cesta de Libertad Digital.
Y luego vas cantando los nardos mientras agitas tú.
Bueno, que nos vamos al Museo del Prado, nada menos. Una gran apuesta esta exposición de Fortunio Fortuin, ¿verdad?
Mira, seguro que Ada Colau no ha leído la novela de Jim Ferrer, porque son semianalfabetos, los separatistas odian también la cultura catalana. Pero es el último libro así en catalán bueno que yo he leído, es la biografía que hizo Jean Ferrer de Fortuny.
Precisamente Televisión Española, en un programa que se llama La mitad invisible, salía Jean Ferrer explicando la batalla de Tetuán, que pertenece al MENAC, al Museo Nacional de Arte de Cataluña, que mide 10 metros. Sí que lo podía haber recordado, desde luego, pero Jean Ferrer supongo que no estará dentro del ámbito y de las amistades.
No, está a favor de los toros, de España, nada.
Bueno, a Fortuny también le gustaban bastante los toros, quizá por influencia de Goya. Bueno, pues Mariano Fortuny Marsal, no confundir con su hijo, Fortuny Madrazo, que nació en Reus, vivió solo 36 años y aún así tuvo un éxito internacional importantísimo, hasta el punto de que, bueno, se vendió con 36 años solo. O sea, tuvo un galerista, Goupil, francés, y vendió prácticamente obra por todo el mundo. De hecho, en la exposición que comisaría Javier Barón, yo tengo especial devoción por este conservador del Museo del Prado, jefe de la pintura del siglo XIX. Porque, aparte de que ha puesto, por fin entró en el Prado en la ampliación,
que siempre es la gran cuestión, del Prado siempre era el XIX.
Exacto, lo llevaban al Casón del Buen Retiro. Bueno, pues cuando ya pusieron esos maravillosos cuadros de Aes o de Muñoz de Grain, etcétera, además de eso, de esta exposición, lo que ha hecho Javier Barón es ha sido ir comprando obra también del 19, si tenían posibilidades o mediante patrocinio. Bueno, pues esta exposición, como digo, es la exposición definitiva de Fortuny. Han hecho en el MENAC, sí que han hecho exposiciones, pero esta tiene 169 obras, vienen de Estados Unidos, vienen de Francia, 30 pertenecen al Prado, Hockley.
Eso
ya es un fondo, y 67 nunca se habían expuesto. Vienen también obras del Museo Fortuny de Venecia, que ese lo puso su hijo y que tienen maravillosas obras.
Es donde lo descubrió Jean Ferrer, que era muy veneciano. Otro día recordaba la Oda a Venecia en el Mar de los Teatros, que es una de las, recordaba Moros, que es uno de los primeros poemas que publica Jean Ferrer.
Bueno, pues esta exposición es una exposición que repasa todas sus técnicas, su vida, que como tú comentabas, era una vida realmente novelesca, muy, muy, muy del aire romántico. El propio retrato que le hizo Madrazo, su suegro, a él, es que es una estampa de romántico total. Se hicieron grabados y, bueno, se vendía como la espuma. Bueno, pues este autor nace en Reus, el mismo sitio que nació Prim, De ahí la relación con toda la parte de Tetuán y toda la guerra, la primera guerra de Marruecos. Entonces, se va viendo en esta exposición, como digo, 169 obras, alguna incluso instalada en el techo, como la pasada de la revista que pasa a las tropas, la reina María Cristina. Bueno, pues tiene una primera parte que es su formación en Roma y en Barcelona, Barcelona y Roma. Hay que recordar que en el siglo XIX las diputaciones enviaban toda la gran pintura de Valencia, de Barcelona o de Madrid, era porque las diputaciones pagaban unas estadías en Roma. Y allí se juntaban con otras, claro, con Agrasot, con Rosales, por ejemplo. Bueno, pues tenemos esa etapa de formación. Después, claro, la época definitiva para lo sucesivo, ¿no? Que es cuando lo envían de cronista oficial a la guerra de Marruecos. Y fue idea de Prim, naturalmente, que eran de Reus.
El pueblo sería masón también, supongo.
Bueno, pues
hay que decir que Prim es el héroe de Castillejos y que buena parte del éxito de Prim es que fue el primer militar, después del gran capitán, que entendió la importancia de la publicidad. Porque hace falta, en una guerra que era muy dura, tener la idea de llevarse a un pintor.
Sí, además ya lo traen de Roma y le dicen la diputación, allí a pintar las batallas, sí, tanto la de Guarras como la de Tetuán. Y allí descubre la luz o el color, incluso la forma de pintar batallas, que lo separa de, bueno, por otro tipo de historicismo más bien afrancesado. Y de ahí pues hay una obra del Prado, que es la de Guarrás, y antes citaba la de Tetuán, que es del Menac. Bueno, después de esta etapa pasa otra vez a Italia y España, empieza a cartearse con su suegro sobre el Prado. Y es una etapa en la que hay un estudio, y además copiaban todas las obras del Prado. Por eso tiene tanto sentido, porque su suegro fue director del Prado, y parientes. Además es que él estudió mucho y hay un epistolario que también se ha publicado ahora a propósito de este aprendizaje con Velázquez, con Murillo, que ya sabemos que se celebra ahora el centenario, y con Goya. Bueno, después también tendría una etapa de desarrollo internacional, como decía, y vendió muchísimo. Y hay un apartado también dedicado a Granada, que es curioso porque hay mucho paralelismo también con las historias de Sorolla, el gusto por lo hispano-árabe. Hay muchísimas, tiene acuarelas estupendas, tiene grabados aguafuertes, etcétera. Y luego es muy curioso su afán coleccionista. Entonces, que eso luego influiría muchísimo en su hijo. Pues compra textiles, armas persas, todo. Y hay una representación de este afán coleccionista, tanto que tenía la familia Madrazo como después su hijo. Y finalmente, el último año de su vida, pinta unos niños desnudos que son prácticamente sorollas en Portici, e incluso a su propio hijo también de espaldas. Y bueno, yo creo que es una exposición que, aparte de un catálogo con 400 obras reproducidas, y yo creo que es el Fortuny definitivo, tal como se ha planteado.
Un trabajo de años, porque esto es...
Sí, y además es que es Javier Barón es muy muy detallista, es como minucioso, como el propio Fortuny, que le gustaba mucho, quizá porque estudió también algo de platería. Entonces tiene una minuciosidad y sobre todo unos estudios de la luz y de los tipos que lleva ese orientalismo tan grato a los franceses en todo, por eso vendió tanto.
Bueno, pero qué barbaridad lo que es la cultura española. A mí lo que más me gusta es eso, Madrazo, y este escribiéndose continuamente sobre Velázquez, sobre Goya y tal, tomándose en serio lo que era.
Sí, sí.
Qué diferencia.
Ver exposiciones adelgaza, sí, porque caminas y te mueves.
Ahora, si te cuesta...
Sin violine, que me agrada.
Sin violine, claro. Y para los remordimientos.
Sí.
Por ejemplo, que para compensar, digamos, el desliz
del
de Star Wars.
Ah, creí que era de...
Te quieres atizar tres... para ver a Amidala en su esplendor. Pues claro, sin violines, pues sí, para los remolinos.
Una al día, fíjate, para el paso atrás ese que luego lo vamos a dar si petis, de golpe así hacia adelante. Claro. Pues pausa y después viene Nayanta y ya veo por ahí a Juanma.
Bueno.
Es la mañana de Federico. Es radio. ¡Ay! Es la mañana. Es radio.
Tu recomendación.
Mi recomendación es una, nada, bueno, llorando, Federico, llorando. Ya sabes que yo me voy al teatro a llorar últimamente y bueno, no lo puedo evitar.
Muy bien.
Llorando de bueno, porque esto es una maravilla que he descubierto, que ya ha vuelto muchas veces a la cartelera madrileña y nunca conseguía entradas. Se trata de Ifigenia en Vallecas, así se llama. Ifigenia. No es que se represente en Vallecas,
no,
sino
es
que
estanque,
este
no.
Es el título, no. Ifigenia en Vallecas es un texto de Gary Owen, está en el Teatro Pavón Kamikaze en Madrid, en la sala pequeña, es lo que se llama un off. La actriz es María Hervás, que bueno, pues es una actriz que la hemos visto en series como Los Serranos, la hemos visto también en cine, y está dirigida por Antonio Guijosa. Ifigenia quiere decir mujer de raza fuerte.
Sí.
Y esta es exactamente la historia que cuenta, obviamente basándose en la tragedia. Ifigenia fue pedida en sacrificio a Agamenón para continuar la navegación hacia Troya. Ahí se han hecho diferentes versiones teatrales sobre
sí,
esto.
Tauriden, tal, sí.
Una de Racine maravillosa, sí, que yo recuerdo que se estudiaba en las clases de interpretación.
Bueno,
y
es la que recitaba Macron,
claro,
con Brigitte.
Exactamente, claro, sí, sí, claro. Bueno, pues una auténtica maravilla. Y aquí diréis, pues ¿qué es esto de Ifigenia en Vallecas? Pues esto de Ifigenia en Vallecas es un texto que me ha dejado absolutamente tocada y hundida. Es la historia de una chiquilla, de una mujer pues muy joven, una choni, una nini, lo que se dice ahora, una nini, con esa, la versión que se ha hecho en castellano, bueno, pues ese tipo de muchacha absolutamente reconocible, que va con unos leggings prietos y una camisetilla de estas que dejan al aire el ombligo, con una cola de caballo, con la línea del ojo así muy, muy marcada, y que tiene esa fuerza, esa cosa arrolladora de una chiquilla de un barrio marginal, en este caso de Madrid, ¿no? De Madrid o de cualquier otro lugar del mundo, da lo mismo, ¿no? Es un tipo de mujer absolutamente reconocible, que se convierte, pues por su situación, por su carácter, por todas las circunstancias que la rodean, pues en una muchacha sacrificada, es decir, el sacrificio individual en pos del bien colectivo, ¿no? Entonces, bueno, pues cuenta la historia de esta, es un monólogo de una hora y media, en el que María Hervás hace una composición increíble de esta macarrilla, una macarrilla mal hablada, una macarrilla al mismo tiempo que te vas, claro, enamorando de ella, porque tiene una honestidad, un amor hacia la gente que le rodea, y bueno, pues va contando toda este ambiente, esta situación. Se enamora de un muchacho que conoce en una discoteca bailando reggaetón, pues imagínate, tiene un encuentro sexual con este chico una noche, el chico pues no la quiere ver nunca más, entre otras cosas porque luego él descubre que está casado, y ella se queda embarazada. Es una chica, bueno, que se queda embarazada y que no tiene nada ni nadie, ¿no? Y entonces le van sucediendo una serie de cosas enternecedoras, profundamente dramáticas, en las que lo que sale es la tremenda soledad y también pues la generosidad de una mujer pues que no tiene estudios, que no tiene nada, pero que, bueno, que sabe en cualquier caso dónde está el bien, ¿no? Y va hacia ello. Entonces, bueno, es algo que te va, de verdad, por un lado te ríes, por otro te enterneces y por otro, claro, lloras, porque es que es como, bueno, la injusticia, también la injusticia social, la falta de ayuda, la crisis general, ¿no? Y bueno, y esta actriz y este director, ¿no? O sea, que me parece un tándem verdaderamente impresionante, pues una de esas funciones que te hacen pensar también en los más desprotegidos, en todas esas capas de la sociedad que verdaderamente a las que les pasa algo es muy difícil que saquen la cabeza. Sí. Es realmente difícil y es una realidad pues en la que muchos no la tenemos delante, ¿no? Pero cuando te la enseñan de esta forma, además con tanta arte y tanta sensibilidad, pues verdaderamente te hace pensar, ¿no? Y sales del teatro renovado. De verdad, id a verla, no ahora porque ya no hay entradas, es lo que pasa con estas cosas, pero se vuelve a reponer en el Teatro Pavón Kamikaze en enero, así es que os recomiendo que cojáis ya entradas, y además una obra muy recomendable para que vayan a verla adolescentes, gente joven, y se enteren de lo que hay.
Sí.
Que se enteren de lo que hay y que y que estén agradecidos, si no están en esa situación, a sus padres, a su familia y a su entorno.
Bueno, pues desdramatizando, los del Madrid que estamos muy mal acostumbrados.
Buenos días, Federico.
Muy mal acostumbrados.
Qué bien habla Llanta, ¿eh?
Sí. Ah, habla maravillosamente.
Me he enterado de
Gracias,
todo,
Juan.
¿Verdad? Sí, sí. Es una generación que hablaba bien. O sea, tú y esa Pinita, dice, vamos a entrar, está. ¿Qué ha dicho Pitita?
Qué bien vocaliza, ¿verdad?
Claro, es como cierto. Es que como tiene que hacerlo una actriz.
Claro, es que muchos actores hoy en día... ¿No, Andrés? No, bueno, se les entiende, ¿eh?
Isabel ve las series españolas con subtítulos.
Claro, no me
yo es que no las veo.
Yo
no ya las veo con subtítulos.
A un solo actor en teatro que no lo haya entendido nunca. Todo lo contrario.
En teatro sí. En teatro se aprende.
Todos hablan por
Pero en el cine, amigo mío, y en las series...
Es el sonido.
Sí, venga.
Es el sonido.
Bueno, venga. ¿Y el Madrid a qué va a sonar mañana?
Fíjate que está a punto el Real Madrid, cruzo los dedos, de firmar su mejor año natural de la historia. O sea, el Real Madrid creo que en un año natural jamás ha ganado 5 títulos. Podría proclamarse campeón de Liga, campeón de Supercopa, campeón de Champions, campeón de Supercopa de Europa y de España y campeón del mundo. Podría ser el mejor, pero viene de un partido en el que realmente fue lamentable. O sea, sí, fue lamentable. Sí, sí. Antes del partido dije, ojo, que tenemos la manía habitualmente en el Madrid de convertir en internacionales a los porteros del equipo rival. Y efectivamente,
bueno,
el hombre este parecía el Lecce sin negro. O sea,
dices,
lo sacaba
era
todo.
Ricardo Zamora
Pero
sin
bueno,
afectar.
Era una auténtica pantera. Bueno, sí, sí. Pues el Madrid viene de un partido con mucho sufrimiento. En Gremio, de Gremio salió, por ejemplo, Ronaldinho. De Gremio salió, por ejemplo, Douglas Costa. Dice Enrique Ortego hoy en el diario Marca que Gremio habitualmente es considerado en Brasil como el equipo más tosco, más guerrero. Les conocen como los carniceros del sur.
Madre
pero sin mía. Sí, bueno, esto hay que irse preparando un poco. Que vuelvan sanos y salvos a España.
Sí.
Pero que precisamente este equipo, este Gremio de Porto Alegre, trata de jugar bien, el juego bonito. Bueno,
bien, sí.
Puede pasar de todo, Federico, porque el Madrid le mete 5 al Sevilla y sufre ante un equipo que, sinceramente, sería un segunda B. Sí. En España, un segunda con sufrimientos, sí. O sea, un segunda coqueteando con el descenso, sí. Pues a ver qué cara se le ve mañana al Real Madrid. ¿Noticias positivas? Pues que parece que se recupera a Bale,
sí.
Que incluso él mismo mentalmente está mejor.
Bueno, es que salió y es primer malo
claro,
que
como
tocas
el,
gol.
Oye, como en el partido de Copa, en el que se volvió a lesionar, pero salió y resolvió bueno, el partido.
Y el pase que dio Bale es para la antología de
claro,
los pases.
Claro, claro. Que Cristiano pues está pues, otra vez
está bien.
Está otra vez bien y que recupera a todos.
Bueno, ¿y hay posibilidad de que alguien secuestre o aparte? O yo no digo que sufra él o su familia, ¿verdad? Pero que de alguna manera desaparezca durante un par de meses Benzema.
No, no es posible. Además, ayer le... lo siento.
Yo no quiero mal. No es que lo quiera mal a él, ¿verdad?
Sí.
Pero...
No, además, ayer o antes de ayer le preguntaron a Zidane si él quería un delantero y dijo no. No quiero un delantero. Si viene un delantero, que yo creo que no va a venir en el mercado de invierno, será para ser suplente de Benzema. Eso ya te lo digo. Y si viene Kepa, que es muy probable que venga
pues
en el mercado de invierno,
muy bien,
será, pero será para ser suplente de Keylor. Vamos, no me cabe la menor duda. Este hombre apuesta por los suyos y va a morir con los suyos.
En fin, no digo nada más porque es Navidad. Felices Pascuas, Juanma. Vamos a ser
Igualmente.
Campeones del mundo. Y a ver si quedamos cuartos en la liga.
No.
Porque...
No firmo eso.
Porque tú sabes... No, yo ya sé que no firmo.
No firmo eso. Doblete otra vez.
Bueno, pues doblete.
Champions y Liga, Federico.
Ah, pensé que esta vez era Copa y Liga o Copa y Champions y tal. No,
la
bien.
Copa ya veremos.
Vale. Oye, que muy bien, que felices Pascuas a todo el mundo.
Igualmente.
Vamos a seguir esta semana haciendo el programa hasta el viernes que viene, pero este es el último programa aquí en el mundo, aunque volveremos del año, pero por supuesto el año que viene volveremos aquí en esta casa, que es como estar en casa, y que muy bien. A ver, quinielas, mójate.
¿Quinielas de qué?
Real Madrid, gremio...
Que nos lo traemos. No. Gremio de carniceros.
Gremio de carniceros, alegres.
Ahora se lo voy a preguntar a Quique Ortego, que debe estar por aquí cerca. No, que nos traemos el Mundial,
sí, Federico. Pero, dame, a ver, tu pronóstico.
¿Cuántos goles?
3-4-0.
4-0.
Es que en estas cosas yo siempre soy generoso. ¿Para qué voy a estar escatimando aquí? Eso, con el resultado.
Ha hecho despiece.
3-2 y...
4-0, hat-trick de Karim Benzema.
Bueno, después de este disparate que hasta que envidiaría a Herodes, es el momento de acabar. Bueno, muchas gracias y hasta pronto.
Ey, sí, tú, el que está escuchando. ¿Eres de los que prefiere tapar a los niños y bajar la calefacción? ¿Siempre esperas a que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? ¿Disfrutas heredando ropa de tus hermanos mayores? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disponer de kilómetros de autonomía llenando el depósito por casi la mitad de precio. Infórmate en autogas.repsol.es.